Radio. Les comentábamos hace unos segundos sobre el reporte que se está entregando por parte del movimiento Causa Justa, en el sentido de que la Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad que busca que el delito del aborto desaparezca del Código Penal. Antes de entrar con nuestra invitada José Manuel, bueno, precisar desde el punto de vista jurídico lo que significa admitir la demanda de inconstitucionalidad. Buenos días, José.
Yolanda, buenos días. Evidentemente, admitir no es conceder, y apenas se inicia un estudio que seguramente tomará varias semanas más y el análisis del magistrado ponente para definir si efectivamente se concede a las demandantes la razón o no en la pretensión que tienen, que básicamente es declarar inconstitucional el artículo 122 del Código Penal, que habla justamente sobre la penalización del aborto en Colombia, exceptuadas, claro, las tres condiciones de las que siempre hemos venido hablando y desde hace años se vienen aplicando. Sin embargo, esta vez se trataría de despenalizar o que se elimine el delito del aborto en Colombia, y eso es lo que apenas comienza en su estudio la Corte Constitucional. Luego, admitir, insistamos, no es conceder, pero sí es comenzar ese estudio para ver qué resuelve de fondo la Corte Constitucional.
Tenemos en línea a Mariana Ardila, es abogada de la Dirección General de Women's Leagues. La Corte Constitucional, decimos, abrió esa posibilidad para discutir el tema, admite la demanda, y queremos preguntar pues argumentos de esta demanda y lo que significa este primer paso. Mariana, bienvenida a RCN, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, los argumentos en la demanda que ustedes han presentado desde el mes de septiembre y que ahora admite para su estudio la Corte Constitucional.
Yolanda, estamos presentándole a la Corte argumentos y evidencias nuevas y muy fuertes de que definitivamente en Colombia debemos empezar a regular el aborto, sí, pero de otras formas distintas que no sean por el Código Penal, es decir, que no sean por la amenaza de cárcel. ¿Por qué? Porque esta forma de regulación no está protegiendo a nadie y en cambio sí le está haciendo un daño muy importante a las niñas, adolescentes y mujeres más vulnerables del país y también al personal de salud. Entonces, esta es la realidad que queremos cambiar con la demanda y queremos dar un debate nacional con argumentos serios y con pruebas y evidencias que nos lleven a estas otras formas de regulación.
Doctora Ardila, en términos concretos, ¿cuáles son las cifras que ustedes manejan? ¿Cuántos abortos al año se están realizando? ¿Cuántos dentro de las normas y cuántos en forma clandestina? ¿Y dónde hay mayor afectación? ¿Y cuántos, por ejemplo, cuántos casos están judicializados?
Muy importante la pregunta. En este momento tenemos las tres causales desde hace 14 años. Sin embargo, lo que mostramos en la demanda es que solamente entre el 1% y el 9% de los abortos se hacen dentro del sistema de salud. ¿Por qué? Por las barreras tan grandes y estructurales que hay para el acceso. ¿Y quiénes no están accediendo? No están accediendo las mujeres que están fuera de los grandes centros urbanos, mujeres que están lejos de los servicios de salud. Por ejemplo, para las mujeres rurales, la mortalidad materna y morbilidad, las complicaciones por aborto inseguro, son las más altas de todos los grupos en Colombia, llega al 53%. Además, en la región pacífica, por ejemplo, donde sabemos que no hay buenos servicios de salud, este número de complicaciones por aborto llega al 40%. Entonces, por un lado tenemos eso, las barreras para acceder a los servicios de salud, incluso en las causales. Pero por otro lado, tenemos que hay desde 1998 más de 5.000 actuaciones de la Fiscalía. Estas actuaciones se han debido reducir en 2006 cuando entraron las causales, pero no fue así. La Fiscalía siguió investigando por delito de aborto. ¿Y a quién está investigando? En más del 90% son 97% son mujeres que viven en las zonas rurales. Más del 30% son mujeres que han sido víctimas de violencia sexual o física. La mayoría son niñas entre 10 años o jóvenes y adolescentes hasta los 24 años. Entonces, estas son las mujeres que están teniendo que recurrir a abortos inseguros y están terminando en líos judiciales por esta causa. Como vemos, son las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Abogada Mariana Ardila, usted ha señalado que se están presentando evidencias por parte de las organizaciones que han interpuesto esta acción allí ante la Corte Constitucional de cara a que se regule el aborto por otras vías, pero no a través del Código Penal, y que están dispuestas a dar un debate nacional con argumentos. ¿Por cuáles otras vías se puede regular el aborto que no sea por el Código Penal?
Importantísima también la pregunta. Todo procedimiento médico en Colombia tiene una cantidad de regulaciones. Tiene regulaciones sanitarias, tiene regulaciones de tipo ético, tiene para las personas que hacen los procedimientos médicos, tienen regulaciones disciplinarias también para estas personas, pero no necesariamente regulaciones penales. De hecho, ningún otro servicio médico está regulado por medio de la amenaza de la cárcel. Entonces, hay muchas opciones, hay muchas políticas de tipo social que se pueden ofrecer a las mujeres y adolescentes que están en una situación de embarazo no deseado, y que son mejores porque son más eficientes para que se reduzcan los abortos, pero no tienen todas estas consecuencias negativas que estoy señalando. Eso es lo que ha mostrado la experiencia de otros países como Holanda, que tiene una despenalización más amplia, es decir, que tiene una regulación que usa menos el derecho penal para regular el aborto, y realmente han logrado reducir el número de abortos y reducir el número de embarazos no deseados, ofreciendo información, ofreciendo educación en sexualidad, ofreciendo acceso a métodos anticonceptivos para todas las mujeres.
Sí. Ahora, abogada Mariana Ardila, no es la primera vez que la Corte Constitucional aborda este tema. ¿Por qué cree que esta vez pudiera tener una resolución distinta a otras veces, o que se han declarado inhibidos para pronunciarse, o que simplemente le han sacado el quite, si uno pudiera decirlo así en términos coloquiales, a la discusión de fondo de la despenalización del aborto en Colombia? ¿Por qué puede ser distinto esta vez?
Bueno, las demandas recientes que se han presentado han sido para retroceder. Si nos recordamos, al principio de año, lo que querían era eliminar o quitarnos, digamos, las tres causales que teníamos. Y a eso fue a lo que la Corte le dijo que no. Esta demanda, evidentemente, busca todo lo contrario. Busca que como país avancemos hacia otras formas de regular el aborto. Entonces, esa es la primera diferencia. También estamos presentando una demanda que es sólida, una demanda que tiene evidencias y estudios, una recopilación muy juiciosa de estudios de todo lo que ha pasado desde 2006 y cuáles han sido los grandes cambios. Dentro de los cambios, por ejemplo, está la evidencia de cómo está afectando esta penalización al personal de salud, que, claro, tiene el deber de prestar el servicio en las tres causales de aborto que tenemos, pero tiene mucho miedo de hacerlo por el fantasma del delito, por terminar en líos judiciales. Y ese miedo está teniendo efectos muy negativos, porque, por ejemplo, en vez de prestar el servicio, muchas veces están denunciando en violación del secreto profesional a las mujeres, niñas y jóvenes que se acercan a pedir ayuda a los servicios de salud. Lo que muestran las cifras de la Fiscalía es que más del 70% de las denuncias vienen del personal de salud. Y si a las mujeres las están denunciando cuando van a pedir ayuda a un centro de salud,
abogada, en el escenario hipotético por ahora, de no solamente que la demanda sea admitida, sino que fuera fallada a favor, querría decir que este sería el primer paso para empezar a pensar en el aborto mucho más allá de las tres causales hoy despenalizadas.
Sería el momento para que, claro, diéramos la discusión como país de regular de otra forma, y cómo debería ser esa regulación. Evidentemente, las tres causales se deben mantener porque son el mínimo de derechos humanos, el mínimo que nos protege la Constitución desde hace 14 años a las mujeres. Y ya teniendo, pasando de una regulación penal a una regulación sanitaria, social, entonces lo que se debería discutir es, bueno, ¿cómo vamos a regular el acceso al aborto? Y daría pie para que tuviéramos una, digamos, un acceso más amplio y no restringido a las tres causales.
Pues muy bien, quedamos por supuesto atentos a esta demanda en la Corte Constitucional. Se admite, esto es un primerísimo paso, pero se admite para la revisión esta demanda de inconstitucionalidad. Pues bueno, muchísimas gracias a Mariana Ardila, abogada de la Dirección General de Women's Links. Estamos comenzando este debate. Muchas gracias y quedamos pendientes de las noticias en este tema. Buen día.
Gracias a ustedes.
Ahora, la pregunta es si estamos listos para avanzar más allá en el tema del aborto, para despenalizar el aborto en todos los casos. Juan Manuel.
Pues Yolanda, yo creo que un debate nacional con argumentos no le hace daño a nadie. No sé, no estoy seguro de si un sector del país esté listo para darlo o para participar en él, pero evidentemente es necesario. Dar el debate no significa que se vaya a avalar ese tipo de argumentos o que se vaya a dar un respaldo a la argumentación, por ejemplo, de estos movimientos que han hecho parte de esta demanda interpuesta ante la Corte Constitucional. Yo creo que estamos listos para el debate, ojalá que sea con muchos argumentos, porque resalto lo que ha dicho la doctora Mónica Mariana Ardila al final, tras la pregunta de María Elvira Samper. Hay que mantener las tres causales. Lo que pasa es que hay que sacarlo del Código Penal, el tema del aborto, pero las tres causales hay que mantenerlas y buscar otro tipo de regulaciones más por la vía social que por la vía penal. Yo creo que estamos listos para el debate, pero para avanzar no estoy tan seguro.
Sí, yo coincido con Juan Manuel en que el debate siempre es necesario y debería avanzarse hacia esa dirección. Sin embargo, la composición de la Corte Constitucional, Juan Manuel y Yolanda y María Elvira y todos, es la que me hace pensar que en este caso tampoco prosperará esta demanda como otras pretensiones que se han planteado en el pasado de otra naturaleza, pero con el mismo propósito de liberalizar de alguna manera el aborto y de regularlo, sí, pero no de penalizarlo. Yo creo que cada vez llegan más conservadores a la Corte Constitucional. Jorge Enrique Ibáñez es un conservador, el que más reciente está allí en la Corte, y recuerden ustedes que falta además que el presidente Iván Duque terne uno más que seguramente será de esa misma línea conservadora antiaborto, de tal suerte que con los que había ya y los que han llegado, me parece que va a ser muy difícil considerar una posición más liberal en este sentido.
En eso concuerdo, y parece que estamos como siguiendo los mismos pasos que está siguiendo los Estados Unidos con la jueza Comey, pero yo creo que el debate es necesario y me parece que es necesario darlo dentro del ámbito de la Constitución y de las leyes, y el problema es si eso es posible en un país donde la Iglesia todavía tiene mucha influencia, un país muy conservador y donde, digamos, el aspecto religioso tiene un peso enorme. La pregunta es si lo podemos dar sin moralismos, si lo podemos dar en lo que siempre he insistido, en pensar en la libertad de conciencia, en la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo y en el que no pesen necesariamente los argumentos morales y que se lo mire desde el punto de vista de la Constitución y no de la Biblia.
Yo también estoy de acuerdo con María Elvira, obviamente está bien que se haga el debate y ojalá se haga un debate con altura, como dice ella, que no haya interferencia de ninguna de las partes, ya sea de Iglesia o también de algunas reservas que tienen personas que tienen organizaciones que van en contra del aborto. Ahora, chévere, Yolanda, que se haga a través de la Corte Constitucional, que como lo dijo la abogada, pues se ha caracterizado por la rigurosidad jurídica y por esa defensa de los derechos de las mujeres. Que se haga el debate, ojalá se llegue más allá, aunque es un camino que va a ser muy espinoso, va a ser muy difícil.
Que se haga y en el Congreso de la República también. Yo creo que estamos en el momento, quiero decir, no estamos en campaña presidencial, es el momento adecuado en términos políticos, es un debate que concierne a los derechos y libertades de millones de mujeres en Colombia, centenares de miles que cada año se ven sometidas a tomar esta decisión sin que haya una protección a sus derechos por parte de la ley. Creo que el sistema de salud está listo, y yo me atrevo a decir incluso, María Elvira, que los partidos políticos y la Iglesia Católica, además de las otras iglesias, también están listos con sus posiciones. Si esas iglesias o algunos partidos quieren llevar posiciones moralistas, pues es el momento que lo hagan y es el momento que destapen sus cartas. Me parece que ojalá que este debate además fuera recogido también, como digo, por el Congreso de la República, para que no se dé únicamente en el terreno de lo jurídico. Este es un debate que es un debate de futuro y uno de los debates que deberíamos estarnos ocupando en vez de ocuparnos de tanta cosa sobre el pasado, debates que son muy poco productivos y que no protegen como este sí podría proteger.
Pues obviamente que las iglesias opinen si quieren opinar, pero que ojalá la decisión que tome la Corte Constitucional sea a la luz de la Constitución y no de planteamientos religiosos. Ahora, el profe dice que ojalá se dé en el Congreso. José Manuel, el Congreso ha quedado mal en los debates de fondo en este país. ¿Cuántas veces la Corte ha conminado al Congreso a que legisle sobre estos temas espinosos y complicados como el tema del aborto, como el tema de la eutanasia, en fin, y al Congreso le ha quedado grande tomar estas decisiones?
Entiendo que el profe piense con la buena intención democrática de que este tipo de discusiones se libren en donde deben discutirse, efectivamente, en un organismo plural que representa a toda la sociedad como el Congreso de la República. Pero tiene usted razón, Yolanda, no es la primera vez que llegaría un tema como este al Congreso de la República, y ese sí que lo ha esquivado olímpicamente, de tal suerte que difícil en la Corte Constitucional e imposible en el Congreso de la República, lamentablemente.
Sí, de acuerdo con eso, pero yo insisto siempre en el punto en que soy un poco cansona en ese sentido. Hay que insistir en que esto no es obligatorio, que es una libre decisión, como la eutanasia, no es obligatorio, pero tiene que abrirse un abanico de posibilidades para aquellas personas que no militan en iglesias o que no son religiosas. Es decir, no es obligatorio, es un derecho y como tal, como derecho, pues tiene que estar protegido y garantizado.
Se reabre el debate del aborto por cuenta de que la Corte Constitucional ha aceptado inicialmente, es aceptar para estudiar esta demanda de inconstitucionalidad que han presentado varias organizaciones que están agrupados en el movimiento Causa Justa. ¿Qué busca este movimiento? Que el delito del aborto desaparezca del Código Penal y que haya otro tipo de regulación, pero no convertido en un delito en el Código Penal. Recordamos que hoy está despenalizado en 3 casos puntuales por decisión de la misma Corte Constitucional. De nuevo sobre la mesa este tema. Son las 7 de la mañana, 23 minutos.